Buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Guadalupe Ramírez Castellanos. Soy indígena zapoteca de la comunidad de Unión Hidalgo. Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, nuestro respeto y admiración. Créanlo, que con todo lo que se ha comentado acá, nos sentimos fortalecidos en nuestras luchas. Debemos de seguir, admiramos su manera de organizarse y créanlo que hemos aprendido mucho de estas mujeres tan valientes que se han enfrentado al gobierno. Eso debe de ser ejemplo para todas nosotras las mujeres. En Unión Hidalgo estamos luchando contra las empresas eólicas. Por primera vez, en el 2011, llegó una empresa eólica a nuestra comunidad, Desarrollos Eólicos Mexicanos, sin pedir permiso, sin consultar a nadie, se instaló donde quiso, están muy cerca de la comunidad, a 300 y a 500 metros de la periferia. Sabemos que esto está fuera de normas, pero pues no pudimos detenernos. Desde ese entonces empieza nuestra lucha, 2011. Lo que logramos en esa ocasión fue que los que nos unimos formamos el Comité de Resistencia al Proyecto. Fue de que en nuestros terrenos no se instalaran estos aerogeneradores. Desgraciadamente, tanto las empresas como nuestros malos gobiernos lo que hacen es dividir a una comunidad. Los que quieren el proyecto y los que no quieren. Por supuesto que son empresas que traen mucho dinero y que se aprovechan de la necesidad y de la ignorancia de nuestra gente. Fue así como nosotros vimos cómo llegó la empresa, cómo destruye a nuestra madre tierra, a la naturaleza, a todo lo que nos dejaron nuestros antepasados y que hemos cuidado. Pero a esta gente, a estas empresas, no les interesa eso. Ellos vienen haciendo un negocio con nuestras tierras. En el 2000, claro que de esas fechas, del 2011 al 2017, nosotros sufrimos hostigamientos, amenazas. En el 2017 ya oímos los rumores de que ya iba a llegar otra empresa a instalarse en nuestra comunidad. Pretenden instalar 90 aerogeneradores en la comunidad de Unión Hidalgo. No sé si han visitado el Istmo, pero vemos cómo los aerogeneradores están cercanos uno del otro. No notamos dónde termina la instalación de una empresa y dónde empieza la otra, de tan pegaditos que están. Sabemos que hay contaminación, pero al gobierno no le interesa eso. El gobierno ya hizo un negocio con estas empresas. Desgraciadamente, los últimos en enterarse de esto somos nosotros, los de las comunidades indígenas. Ya los gobiernos comprometieron nuestra tierra. Ya los gobiernos, pues, se llevaron grandes tajadas en esos negocios sucios. ¿Cómo me van a decir que va a haber energía limpia si hay gobiernos sucios, si hay manos sucias metidas en esos negocios? En el 2017 llegó otra empresa empresa de Francia, muy fuerte, por cierto, porque esa empresa es del Estado francés. Empezaron con la finalidad de llevar a cabo la consulta indígena. La consulta indígena no es otra cosa más que un requisito para estas empresas y decir que ya hubo consulta. Porque ya vimos cómo se llevó a cabo la consulta en Juchitán. Una consulta amañada, una consulta a modo, una consulta donde no nos dejan participar a las comunidades indígenas. Lo estamos viviendo en Unión Hidalgo. Claro, como defensores comunitarios somos pocos los que llegamos. ¿Por qué? Porque mi gente tiene miedo de salir y asistir a una consulta por las amenazas, por no ser señalados como nos señalan a nosotros. En septiembre del 2017, Unión Hidalgo fue una de las comunidades más golpeadas por el terremoto. Pues ni aún así, ellos quisieron llevar a cabo a fines de ese año la consulta indígena. Afortunadamente, la juez primero de distrito de Oaxaca pudo detener la consulta por falta de condiciones. La comunidad, pues estaba más preocupada en la construcción de sus viviendas. Y esto fue lo que hizo detener por unos meses esa consulta. A principios de 2018 se detuvo y en agosto quisieron volver con esta consulta. Por supuesto, que se interpusieron amparos por todas las quejas y todo lo malo que traía esta consulta. Estos amparos interpuestos por una organización que nos ha acompañado desde el 2011, PRODES, es una organización que radica en México, pero que siempre nos ha acompañado y se lo agradecemos infinitamente porque nuestra comunidad, nadie tiene suficiente dinero para pagarle a los licenciados, como ya se dijo por acá. Esto hizo a que la juez primero del distrito pudiera detener. Además, se dijo que la consulta tenía que ser bajo los estándares internacionales, tal como lo dicta el convenio 169. El convenio lo dice muy claro, debe de ser previa, libre e informada y culturalmente adecuada. Ninguna de estas cosas contiene la consulta que estamos llevando a cabo. No puede ser previa, porque ya sabemos que hay permisos por la CENER dadas a estas empresas. Libre, menos, porque ya hay muchos compromisos con los que se dicen propietarios de la tierra que ya están recibiendo, ya firmaron un contrato. Eso los tiene comprometidos y no puede ser una consulta libre en esas condiciones. Informada, pues no hemos tenido ninguna información, la hemos exigido. Y somos nosotros los que hemos llevado la información, porque mi comunidad no sabe qué es una consulta, no sabe qué es un protocolo. Y nosotros así se lo expusimos a la jueza. La asamblea de comuneros a la que pertenecemos desde un principio lo expuso, pero nadie hizo caso. ¿Por qué? Porque todos los que llegan a la consulta El que va a gritar es porque ya le dieron dinero. La renta del edificio que se va a llevar a cabo lo da la empresa. Los que pegan las convocatorias, pues reciben dinero. Entonces, somos muy pocos los que vamos con la finalidad de detener esto. Sin embargo, hemos logrado muchas cosas. Hace unas semanas que se reinició la consulta, empezaron dando la información de lo que es la consulta. En Unión Hidalgo, que es una población de 14.000 habitantes, hubieron 4 sedes en un solo día, querían sacar la información, la parte informativa. Más bien, eso nos quisieron hacer creer. Ahorita, nuestra comunidad vive confundida, porque la jueza dijo muy claro, primero, deben de explicarle a la comunidad qué es una consulta. Pero no es la fase informativa. Esto es algo que no hicieron en su debido momento. Ahorita, ellos, me refiero a la empresa, a nuestro presidente municipal y a los mismos propietarios, dicen que ya estamos en la fase informativa. Es muy triste, señores, lo que vivimos las comunidades indígenas. Y es por eso que debemos de organizarnos, debemos de pensar bien, porque sí, se pueden hacer muchas cosas, siempre y cuando estemos organizados. No sabemos qué otra cosa nos espera. Lo que sí sabemos, que hay mucha ambición. Lo que sí sabemos, que tenemos malos gobiernos, que protegen a esas empresas que nos vienen a hacer daño. Nosotros, que somos los dueños de la tierra, no nos toman en cuenta. Y es por eso que estamos acá para difundir lo que está pasando en nuestra comunidad. Porque esto sí nos ha servido de mucho. A nuestros gobiernos les interesa más cuando un gobierno de fuera, cuando un país, en este caso Francia, les habla y les jala las orejas. Entonces sí, ponen atención. Mientras vamos nosotros, es muy difícil hacerle entender a estos gobiernos que nosotros tenemos la razón, tenemos mucho por qué luchar. Está de por medio la vida, está de por medio nuestros hijos, nuestro futuro. Gracias por escucharme, que Dios los bendiga. Sabemos también que estamos en un mes de fiestas, donde todos tenemos que abrazarnos, querernos y seguir adelante, señores. Muchas gracias.
Buenas tardes y muchas gracias a la comandancia, que también nos permite expresar y decir nuestra palabra de mujeres en este espacio, en este foro. Yo solamente les voy a compartir que nosotras las mujeres nos empezamos a integrar a esta lucha junto con los propietarios que ya no aceptaron que se instalaran los aerogeneradores en sus territorios. Y en el mes de abril del 2017 empezamos a organizar una marcha para poder manifestarnos. Esa marcha la llevamos a cabo el 2 de septiembre y a los 5 días ya sufrimos el terremoto. Ya lo mencionaba Ana Lupita, nosotros fuimos una de las comunidades más afectadas, perdimos más de 2.000 casas, 10 personas que fallecieron y pues muchas personas sin hogar y sin empleos. Nuestra comunidad se distingue mucho porque las mujeres allá siempre estamos trabajando para la economía nuestra. Por eso a mí personalmente me cuesta mucho trabajo entender cuando hablamos de mujeres sumisas o de mujeres que tienen que depender de un hombre. Y yo en mi concepto desde niña, pues mi mamá siempre me enseñó que no necesito el permiso de un hombre para pensar, ni el permiso de un hombre para actuar, ni para decir nada. Todo lo puedo hacer yo porque tengo mi propio cuerpo, tengo mi propio pensamiento, mi propio pensar. Y puedo trabajar, a trabajar de lo que sea para sacar adelante a mi familia, a mis hijos, a lo que sea. Entonces desde ese concepto que tengo desde niña, pues me ha costado mucho trabajo a mí personalmente entender toda la cuestión de la lucha de género y todo eso. Son cosas que yo no logro en mi mente zapoteca, no lo logro entender. Por eso cuando hablamos de luchas, recuerdo muy bien que ese día llegó doña Lupita a los 2 días del terremoto y me dijo, ¿sabes qué? Tenemos que organizarnos para dar la alimentación, porque lo primero que nosotros los seres humanos necesitamos es comer. Eso sí, eso mi abuelita me lo enseñó siempre. Y decía, cuando venga una persona a tu casa, lo primero que tienes que ofrecerle es un plato de comida. Entonces, pues no tardamos y empezamos a organizarnos en una cocina comunitaria. Fuimos 20 mujeres que empezamos a preparar los alimentos ahí bajo los árboles hasta que ya condicionamos el lugar para poder darle de comer a muchísima gente. Pero también ahí las mujeres que estábamos ahí aprendimos de que no, que la libertad de nosotras también podíamos construirla desde la cocina. Porque a la que dirigía la cocina, por ejemplo, llegaba otra y decía, no, la sopa que hiciste no sirve, no tiene sal, no tiene esto, no tiene lo otro. Entonces, pues ahí se daban sus buenos agarrones las señoras, ¿no? Hasta que ya un día nos sentamos y reflexionamos sobre eso y dijimos, bueno, si una es la reina de la cocina, pues las demás tenemos que aprender a obedecer a la reina, ¿no? Porque ella es la que nos va a dirigir qué es lo que tenemos que hacer. Y nos guste o no nos guste, la comida siempre debe ser bien recibida. Entonces vamos a aprender a respetarnos entre nosotros. Y empezamos a poner como formas de organizarnos. Entonces ahí yo me di cuenta del gran poder que las mujeres tenemos. Podemos organizarnos y poder salir adelante de toda lucha. Yo digo, si la mujer es la que organiza la comunidad, la mujer es la que desarrolla la cultura de las comunidades. O sea, yo digo que una comunidad no existe, no podrá existir jamás sin la mujer. Las mujeres somos las que llevamos como la batuta en este sentido de la comunidad. Entonces nos falta a todas nosotras también tomar la batuta de las luchas sociales. Y creo que eso sí lo podemos hacer. Y esa es la invitación que queremos hacerles a todas las mujeres de este foro, para que nos unamos, nos empecemos, no sé de qué manera, no se me ocurre todavía, de qué manera podemos organizarnos mejor y unirnos a las luchas sociales de todas las comunidades para poder salir adelante. Creo que sí podemos hacerlo y debemos de hacerlo, no solamente podemos, sino también es un deber de personas, de mujeres valientes que podemos salir adelante con todas estas problemáticas que tenemos en nuestras comunidades. No queremos un mal gobierno, pues entonces hay que luchar por un buen gobierno. No queremos contaminación, pues entonces tenemos que luchar por no continuar contaminando nosotros también. Porque ciertamente no todo es culpa del gobierno, también es culpa y responsabilidad de nosotras las personas, de nosotros los hombres, de nosotras las mujeres. Y pues bueno, nuestra lucha va por ahí. Queremos detener la imposición de esos aerogeneradores, pero también nos damos cuenta que somos pocas mujeres, entonces nuestra estrategia va a consistir en crear pequeñas células de mujeres que empiecen a trabajar en lo que muchas mujeres podemos hacer, el bordado, la salud de nuestra familia desde la medicina alternativa. Son como las dos cosas que queremos implementar a partir de enero, organizando pequeños núcleos, pero de mujeres, para que aprendamos, aparte del bordado que ya sabemos tradicional, que es lo que traemos puesto, a hacer otro tipo de bordados para poder mantener nuestras casas y poder trabajar también nuestra salud. Afortunadamente hay mujeres que están correspondiendo porque se interesan en decir, ¿cómo hacemos, Rosalba, cómo hacemos un jarabe para la tos? O Rosalba, ¿cómo hacemos una tintura para problemas digestivos? Entonces, eso nos ha llevado a decidir, tenemos que trabajar la parte de la salud y no solo tomar pastillas o solamente ir con el doctor, porque cuando vamos con un médico, casi prácticamente, perdón por los médicos, si hay alguno acá, casi prácticamente nos asaltan, ¿verdad? Nos asaltan, porque no nos asalta el ladrón, pero el médico sí, porque inmediatamente nos quitan de 500 hasta 1000 pesos por una consulta y medicamentos. Pues entonces, esas serían como para nosotras en la comunidad de Zapoteca, de ahí de Unión Hidalgo, nos dicen Viniza. Entonces, desde ahí queremos trabajar esa lucha por defender nuestro territorio. Muchas gracias.